la porción de Primera Tesalonicenses en el capítulo 4. Vamos a intentarlo esta noche con la ayuda del Señor y vamos a volver entonces a leer los mismos textos del miércoles pasado. Primera Tesalonicenses 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bien, no podemos volver con detalle a las consideraciones del último día, pero sí centrarnos un poco diciendo que exceptuando la carta de Santiago, donde también se habla de la venida del Señor, y teniendo en cuenta que esa carta puede ser un documento más antiguo y que la primera carta a los tesalonicenses, pero que tampoco está plenamente demostrado, esta carta a los tesalonicenses constituye el documento más antiguo dentro de los documentos novotestamentarios, es decir, el documento más antiguo de los 27 libros del Nuevo Testamento, salvo que Santiago fuese escrito 2 años o 3 antes que esta carta. En cualquier caso, es el documento más antiguo que tenemos sobre cuestiones fundamentales que tienen que ver con la segunda venida del Señor, y sobre todo cuestiones fundamentales que tienen que ver con la segunda venida del Señor dentro de la teología del apóstol Pablo, que es, digamos, una teología pues que ha creado división de opiniones en cuanto a los estudiosos de la palabra de Dios y en cuanto a la interpretación de pasajes de sus cartas. Como ya recordábamos, que el apóstol Pedro dice en su segunda carta, hablando de estos temas de la segunda venida, que sobre estos temas el apóstol Pablo había escrito muchas cosas que ya creaban división de opiniones, disensiones, y que algunos torcían para su mal. Cosas, dice Pedro, no fáciles de entender. No dice que el apóstol Pablo está equivocado en lo que dice, sino que dice que algunas de las cosas que escribe en su carta no son fáciles de entender. Bien, pues ese problema es un problema que sigue existiendo hoy, y recordamos del miércoles pasado que este pasaje que hemos leído en este capítulo 4, es un pasaje fundamental en cuanto a la segunda venida del Señor, en cuanto a este tema, pero que en cada uno de los capítulos de esta carta y también de la segunda, salvo el último capítulo de la segunda, en todos los capítulos se habla de la segunda venida. Pero de manera más clara se habla en el capítulo 4 y en el capítulo 5, que veremos en otra oportunidad, en los primeros textos del capítulo 5. Dice alguno de los intérpretes de la Biblioteca de Autores Cristianos que este pasaje que hemos leído en esta tarde constituye el pasaje central y fundamental de esta carta, y yo creo que está en lo cierto, que así es, si este pasaje lo consideramos conjuntamente, porque hay que considerarlo así, con los primeros 11 textos del capítulo 5, que forman todos una pieza. Bien, el último día estábamos considerando el miércoles pasado cómo el apóstol Pablo, en otras de sus cartas, en Filipenses, en segunda de Timoteo, capítulo 4, Filipenses, capítulo 1, toma posturas diferentes en cuanto al momento en el que la segunda venida podía acontecer. Y creo que ya lo dijimos en alguna otra ocasión, no sé si el miércoles pasado, supongo que también, pero si no, vamos a decirlo una vez más. La porción que hemos leído para nada habla del momento cuando el Señor Jesucristo va a venir. Digo esto porque podrán utilizar libros y comentarios donde van a encontrar cómo el autor se esfuerza por utilizar este pasaje como uno de los pasajes que justifica que el Señor puede venir en cualquier momento. Como dicen algunos de los más radicales, pues el Señor puede venir dentro de 50 segundos. Y fíjense lo que yo les voy a decir ahora, que es una osadía. Dentro de 50 segundos el Señor no vendrá. Y eso no lo digo yo porque yo lo sepa por una revelación especial, sino porque la palabra de Dios dice qué tiene que ocurrir antes de que vuelva. Y es imposible que lo que tiene que ocurrir antes de que vuelva ocurra en 50 segundos, ni mañana por la mañana. Sin embargo, Dios puede cambiar las circunstancias, que a nosotros nos puede parecer que tienen que durar muchos años, y en una semana cambiar la situación del mundo y cambiar todo, ¿no? Y el Señor viene, pero nos va a avisar, porque esta espera de la segunda venida del Señor se compara a dos ejemplos que además utilizó el mismo Señor Jesucristo. El apóstol Pablo utiliza dos símiles, por así decir, para hablar de la segunda venida. Una es el ladrón que llega en el momento que quizá no se le espera. Y no que quizá no se le espera, sino que dice, si el dueño de la casa supiese a qué hora habría de venir el ladrón para minar su casa, la figura es el ladrón. Ya eran muy adelantados los que escribían en la época del Nuevo Testamento, porque ya hablaban de los métodos modernos para robar. Es decir, si el dueño de la casa supiese a qué hora habría de venir el ladrón para minar su casa, está hablando del ladrón que entra en la casa del Señor haciendo un agujero en la pared a través de la casa de al lado. O sea, fíjense si eran modernos, porque eso es lo que se utiliza ahora, o se ha utilizado a veces para atracar bancos o lugares muy espectaculares. Esa es la figura que utiliza el Señor Jesucristo y que utiliza el apóstol Pablo. Y luego utiliza otra figura que ya veremos, y es la de la mujer que está embarazada, que sabe no exactamente el día y la hora en que va a dar a luz, pero sabe que va a dar a luz ya, que el parto está llegando. ¿Y por qué lo sabe? Porque previo al parto ocurren una serie de cosas que mientras que no ocurran, ella puede decir, dentro de un minuto yo no voy a dar a luz. Porque tiene que haber unos dolores, unas contracciones. Bueno, pues por eso yo puedo decir que dentro de 50 segundos el Señor no va a venir. Porque ya tendríamos que estar teniendo los dolores de parto y estar a punto de celebrarse el parto. Ahora eso, ejemplos que ya veremos en su momento, pero en este pasaje que hemos leído para nada se habla de cuándo va a venir el Señor. Aquí de lo que se está tratando es de lo que va a ocurrir cuando venga, que es otra cosa distinta. Es decir, ¿qué va a ocurrir cuando venga con aquellos que partieron hacia la eternidad, es decir, que están muertos? Aquí se emplea el término dormir tres veces, que ya analizamos el miércoles pasado, que se refiere al sueño de la muerte, que es un término diferente del término que se emplea normalmente para muertos, que es otro término distinto. Y aquí se habla de lo que va a pasar cuando venga, no el día y la hora cuando eso va a pasar. Por lo tanto, no se puede utilizar nunca este pasaje para defender ni día ni hora. Entre otras cosas, porque el pasaje no lo dice, y sí que en el capítulo 5 nos va a hablar del día y de la hora, o de los tiempos, o de las ocasiones, pero también nos va a decir una serie de cosas. Tampoco nos va a precisar qué tiempos o qué momentos. Es decir, qué tiempos, cronológicamente hablando, en la historia de los hombres, y qué momento dentro de ese tiempo cronológico Dios va a escoger para que ocurran las cosas. Se nos dice que hay un tiempo y se nos dice que hay un momento, pero tampoco se nos va a decir cuál es ese tiempo ni cuál es ese momento, sino que existe, que se van a dar y que no los conoce nadie salvo el Padre. Que esos tiempos y esos momentos no los conoce nadie salvo el Padre. Dice, no lo conocen ni los ángeles del cielo, que van a intervenir en esa segunda venida, pero que no saben cuándo va a ser, y sin embargo van a intervenir, porque la Biblia dice que el Señor vendrá acompañado de ángeles, van a intervenir. Pero es que dice más, y ya lo comentamos algún día de estos, en dos de los evangelios sinópticos dice, ni el Hijo. Y eso ya es hablar con mayúsculas, ¿eh? Ya no se trata de que los ángeles no lo sepan, de que nosotros tampoco lo sepamos que va a volver y estemos en una actitud vigilante y anhelante y deseando que venga, y tenemos una oración paradigmática para seguir. Entre otras cosas, en esa oración se nos dice que pidamos que venga tu reino, o como traducía Juan Valdés, que venga ya tu reino. Pero en cuanto al día y de la hora, Jesús de Nazaret, como tal Jesús de Nazaret, no como el Hijo de Dios, que era Dios, que no se le puede escapar el conocimiento de esa realidad, sino que como Jesús de Nazaret, dice, ni el Hijo sabe ese día ni esa hora. Entonces, no sé cómo, siendo la palabra de Dios tan clara y tan enfática, pues nosotros estamos intentando averiguar tiempos, momentos, horas y días, ¿no? Que la palabra de Dios nos dice que ese no es nuestro quehacer. Que lo que nosotros tenemos que hacer mientras que el Señor viene son una serie de cometidos, y que tenemos que estar esperando la venida del Señor, que será cuando Dios quiera, y que los acontecimientos van a ir ocurriendo, que van a ser síntomas o signos que nosotros vamos a poder palpar, vamos a poder ver, vamos a poder oír, y entonces vamos a saber que ya está muy cerca la cosa. Y puede que llegue un momento en que los que vivan o los que vivamos hayan ocurrido tal cantidad de cosas en la historia de este mundo, haya un escenario preparado de tal manera que nos reunamos y digamos, a lo mejor el Señor viene antes de salir de esta reunión. Eso, para algunos, o para nosotros, porque puede ocurrir durante nuestra vida, puede llegar a decirse. cuando esa mujer encinta tiene dolores de parto, sabe ya cuando está empezando a dar a luz y lo puede decir. Y lo puede decir. Cuando ocurran una serie de cosas y cambien una serie de cosas en el escenario de la historia humana, puede que nos reunamos sabiendo que antes de que se termine esta reunión puede ocurrir eso. Y entonces estaríamos en su justo lugar. Porque sabemos que ha ocurrido esto, que ha ocurrido esto, que ha ocurrido esto, y que luego el Señor dice, después de esto, vengo. Entonces, a partir de ahí sí. Pero mientras que no ocurran una serie de cosas, se está deviniendo la historia del mundo, y ya dijimos en algún momento que la palabra parusía, que es la palabra, vamos, por excelencia para hablar de la segunda venida del Señor, es una palabra que significa venida, que significa presencia, pero tiene el sentido, tiene, mejor dicho, un sentido dinámico. O sea, nos habla de alguien que está viniendo. Es decir, no de alguien que está parado estático en un lugar determinado, imaginándonos el cielo como con departamentos estancos, como que es algo que está por encima de nosotros, como si en el espacio hubiese arriba y abajo, que eso no existe. Es un lenguaje para entendernos. Nosotros vivimos en un pequeño planeta de una galaxia que es algo muy pequeño dentro de lo que es el cosmos, y la galaxia es inmensa, ¿eh? Vivimos en un pequeño planeta y no tenemos ni arriba ni abajo. Es decir, estamos ahí. ¿Eh? Estamos ahí. Y la Tierra está rodeada de una atmósfera conforme a unas leyes y se mantiene ahí. Entonces, el lenguaje de arriba, de abajo, a veces de adentro y de afuera de la Escritura, es para que nosotros nos entendamos, para que podamos entender las cosas, pero no porque a nivel, digamos, astrofísico haya una arriba y hay una abajo, que eso no existe. Bien, estábamos viendo cómo el apóstol Pablo tenía posturas diferentes en momentos distintos respecto de la segunda venida, ¿no? Y veíamos cómo, por ejemplo, cuando escribe a los filipenses, él expresa su deseo cuando está en la cárcel y escribe desde allí a los filipenses y les cuenta parte de, digamos, de los problemas que está sufriendo y casi podemos decir de las tragedias que está viviendo, no solamente fuera de la iglesia, sino fundamentalmente en relación a la iglesia de sus hermanos romanos, que no le trataron muy bien, por cierto, cuando estuvo preso en la cárcel en Roma. Y él expresa su deseo de partir y estar con Cristo, diciendo, esto es muchísimo mejor. Pero también expresa su preocupación por la obra cristiana y el trabajo que tiene que hacer y, digamos, el mandato que tiene del Señor de ser el apóstol de los gentiles. Y considera que su trabajo no está terminado. Y considera que es necesario que él siga viviendo. Y dice, y confiado en esto, dice, de las dos cosas estoy puesto en estrés, las dos tiran de mí. Una, seguir mi trabajo y mi ministerio. Y la otra, partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Dice, pero quedar es más provechoso por causa de vosotros. Y añade, y sé que quedaré. Y sé que quedaré. Es decir, que no se le puede atribuir a Pablo que es el que está diciendo será ahora, será dentro de dos segundos, será... No, no, sé que quedaré todavía, que voy a vivir durante un tiempo. Y veíamos también cómo después de algunos años, en el segundo y último encarcelamiento que tuvo, que desde ahí ya fue a la muerte prácticamente, escribe la segunda carta a Timoteo y dice... Se ha acabado mi historia. Se ha acabado mi historia. Yo ya estoy para ser sacrificado. He terminado la carrera, he acabado la carrera, y dice una serie de cosas que tienen que ver con la segunda venida, pero no dice ya ahí, antes de que yo me muera, el Señor va a venir, sino que está hablando de su muerte antes de que el Señor venga. Bueno, pero hay... otros momentos y uno de ellos lo vamos a ver ahora en la misma carta a los Filipenses, donde él expresa la posibilidad de que puede ocurrir de que antes de que él muera venga el Señor. Entonces vamos a ver si entendemos esto. Es decir, que a lo mejor lo hago yo complejo y en la Biblia es más sencillo. La postura del apóstol Pablo es que en algunos momentos él piensa que se va a quedar. Luego, si piensa que se va a quedar todavía porque tiene que hacer una obra, está pensando que todavía la venida del Señor no es ya, aunque él diga que esté cerca. Y en otros momentos que piensa que se va a morir antes de que el Señor venga, pues tampoco está pensando que la venida del Señor es ya. Pero hay otros momentos, y en la misma carta a los Filipenses los vamos a ver, como él piensa que a lo mejor el Señor viene antes de que él se muera. Por lo tanto, esa actitud sí que es bíblica, pero no la dogmática que se inclina hacia una de esas dos posibilidades de manera inflexible. En el capítulo 3 de la primera carta a los Filipenses, donde él dice que piensa que todavía tiene que quedarse y sabe que se va a quedar y que va a vivir algún tiempo más porque tiene una obra que desarrollar, en el capítulo 3 dice, habla de su experiencia y lo leo para coger el hilo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, 7:3, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera, aquí está el quid de la cuestión, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Que duda que si él se muere no va a resucitar él? Eso no tiene sentido, ¿no? Está fuera de todo contexto. No, lo que está diciendo es que puede ocurrir de que él sea de los que no va a tener que pasar por la muerte porque el Señor va a venir antes de que él se muera. O sea, entonces está diciendo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, porque en algunas otras cartas, si lo vamos a ver, él habla de algunos que no morirán, que no tendrán que pasar por la muerte cuando el Señor venga, pero que sí pasarán por una transformación semejante a aquellos que van a resucitar. Y para ver esta postura de Pablo, vamos a ver las citas ahora. Primero, cuando él piensa que algunos no morirán. Y segundo, cuando él piensa, incluido él mismo y dentro de la misma carta, que puede ser que muera antes del que el Señor venga. Y vamos a Primera de Corintios, que es también una de las cartas más tempranas del apóstol Pablo. Primera de Corintios, primero al capítulo 15. Es un capítulo, como sabemos, dedicado pues a temas escatológicos de la resurrección y de la segunda venida del Señor, y donde sí que se pueden aprender cosas fundamentales sin andar con elucubraciones, porque están claras, las veremos en su momento, ¿no? El orden que tienen que aparecer las cosas y que tienen que ocurrir. Dice al final del capítulo 15 y verso 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Aquel verbo dormir es el mismo que se refiere a los que están en el sueño de la muerte, de Primera Tesalonicenses. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados o cambiados. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga? Pues lo hemos leído en la porción de los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que vivan sufrirán una transformación semejante a lo que es la resurrección para los muertos. Es decir, con un cuerpo digamos de gloria, por decirlo de alguna manera, semejante al cuerpo de la gloria suya del Señor Jesús resucitado. Dice, no todos dormiremos, y se incluye a él, o sea, da la posibilidad de que él sea de los que no tengan que dormir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Está hablando de lo mismo de Primera Tesalonicenses, ¿eh? De esta trompeta escatológica. Porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo se refiere, ¿eh?, se vista de incorrupción y esto mortal, a nuestro cuerpo y a nuestra biología se refiere, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita en uno de los profetas del Antiguo Testamento: sorbida o absorbida es la muerte en victoria. Entonces aquí dice: no todos dormiremos. Está él asegurando taxativamente que él va a ser de los que cuando el Señor venga estará vivo. No. Está identificándose con un devenir escatológico del pueblo de Dios. Igual que en algunos momentos vamos a ver ahora cómo en esta misma carta dice: aquellos que resucitemos cuando el Señor venga. Y entonces está identificándose con los que habrán muerto antes de que el Señor venga. Y si no somos capaces de discernir esa postura, pues entonces será un poco difícil que comprendamos algunas cosas o podremos confundirnos mucho. En el capítulo 6 de esta misma carta, hablando de la trascendencia del cuerpo, y a veces se habla de que somos trascendentes y se piensa en el espíritu, en el alma de la persona, en la esfera de la intimidad, en lo que la Biblia llama corazón, pero el cuerpo que tenemos, este cuerpo que es mortal, es trascendente. Y el Señor Jesucristo murió para reconciliar con Dios no el alma de las personas, sino a las personas, incluida su cuerpo. Y la salvación que tenemos aplicada ahora a la esfera de nuestra intimidad, y que en esta esfera vive el Espíritu de Dios, el templo de este Espíritu de Dios es el cuerpo que nosotros tenemos. Y el Espíritu de Dios lo tenemos dentro de nuestro cuerpo porque ya está empezando a trabajar para la labor que tiene que hacer, que es convertir este cuerpo gobernado por lo psíquico, por lo biológico, por lo mortal, para ser gobernado por lo neumático, por lo espiritual, es decir, para que la materia sea trascendida por el espíritu, ¿no? Bueno, pues hablando de la trascendencia del cuerpo, dice en el capítulo 6: las viandas o alimentos son para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, aquí levantar está hablando de la resurrección de Jesús de Nazaret, del Señor Jesucristo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. O sea que en el capítulo 6 se identifica con los que habrán muerto cuando el Señor venga y serán levantados con el mismo poder, porque el Espíritu que levantó al Señor de entre los muertos, dice Romanos 8 y está bien claro, es el que también neumatizará nuestro cuerpo y operará en nosotros esa resurrección. Bueno, pues en el capítulo 6 se identifica y se hace como uno de los que han muerto cuando el Señor venga, y en el capítulo 15 se identifica con aquellos que estén vivos cuando el Señor venga. Y es así, y no hay que buscarle más complicación, porque es una identificación, una postura muy comprensible en el apóstol Pablo cuando escribe pues a otros creyentes. ¿Por qué? Porque del día y de la hora no sabe nadie sino solamente el Padre. Entonces, lo que no podía saber el apóstol Pablo era si en los 20 años siguientes a que estaba diciendo estas cosas, todas las cosas que él sabía que tenían que ocurrir antes de que ocurriese la parusía, la segunda venida, pues no podían ocurrir en medio año. Eso no lo sabía. O en 6 meses. Entonces él escribe con esa perspectiva, ¿no? Y entonces es importante que eso lo tengamos en cuenta, porque el otro día lo que nos planteábamos es lo que se plantean algunos autores en algunas obras, pensando, bueno, pues que el apóstol Pablo se equivocó, ¿no?, y que tuvo fallos, y que en la primera carta, y aquí se equivocan los que dicen esto de esta manera, en mi criterio, creo que se equivoca. En la primera carta está diciendo que el Señor va a venir antes de que él muera, que puede venir en cualquier momento, y que va a venir ya. y que luego después en la segunda corrige porque se equivocó en la primera. No, es que en la primera no habla de cuándo va a venir el Señor en cuanto día y hora, porque no lo sabe, sino que habla de lo que va a pasar cuando el Señor venga y de la manera como el Señor va a venir. Es decir, habla de lo que va a pasar cuando venga y de la manera como el Señor va a venir, que va a venir como ladrón en la noche, cuando no lo esperen muchos, pero que, como ya veremos, los creyentes, ese ladrón no tiene por qué sorprendernos, porque vamos a tener signos y señales para saber que el ladrón llega, por decirlo de alguna manera. Y que, como va a tener signos la mujer que va a dar a luz, y sabe que ya va a dar a luz. Bien, siguiendo con esto, donde lo habíamos dejado justamente el miércoles, ¿cómo va a ser esa segunda venida del Señor? Dice el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de ángel, arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Aquí no se nos dice cuándo va a ocurrir eso, sino cómo va a ocurrir. Y si confundimos el cómo con el cuándo, lo estropeamos todo. Y muchos aquí lo confunden. Aquí se nos está describiendo lo que va a ocurrir, no el momento cuándo va a ocurrir. Y no lo describe porque no lo sabe. Entonces, vamos a analizar un poco con más detalle esto que va a ocurrir. Pero que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Qué significa esto de voz de mando? Bueno, pues voz de mando es, en griego, solo una palabra. Es un verbo que significa ordenar y mandar. Y siempre este ordenar y mandar hace referencia a una orden militar. Y atención, porque cuando el Señor venga, vendrá a juzgar todas las naciones de esta tierra. Y ya hemos visto otros días que no hay dos segunda venida, que solo hay una. Y aquí en este pasaje no se nos dice que el Señor viene, que los muertos en Cristo resucitan, que los que viven son transformados, que salen a recibirla al aire, que desde allí se dan la vuelta y se van a no sé dónde, y que al cabo de no sé cuánto tiempo vendrá. No, aquí no se dice eso. Aquí se dice exactamente lo que se dice, que el Señor vendrá, y vendrá con voz de mando, y esta voz de mando es de un mando militar. Lo que quiere decir, y confirma tantas otras partes de la Escritura, del Antiguo y del Nuevo Testamento, que cuando el Señor venga, y solo tenemos que ir al discurso escatológico de Mateo 24 y 25, que es el discurso del Señor sobre su segunda venida, para enterarnos de que hay solo una segunda venida, y que cuando venga habrá cosas que ocurrirán en relación con los creyentes y cosas que ocurrirán en relación con todas las naciones y pueblos de la tierra. No vendrá para juzgar a los creyentes, porque ya estamos juzgados en la cruz del Calvario y absueltos por su muerte y resurrección, pero vendrá para juzgar todas las naciones de esta tierra. Y esa segunda venida no tendrá relación con el pecado, y eso lo dice el libro de Hebreos de manera clara. Vendrá para buscar a los que le esperan, y vendrá para ejercer, digamos, todas las dimensiones de su reino que aún no están establecidas. El reino de Dios tiene una dimensión espiritual, evidente, moral, evidente, pero también tiene una dimensión social, y una dimensión económica, y una dimensión política, y otras dimensiones. Y cuando Jesús venga, establecerá el reino de Dios en la tierra, quieran los hombres o no quieran. Es más, lo establecerá a la fuerza, no querrán. Y lo establecerá, como dice la palabra de Dios, con una mano férrea, con barra de hierro. No se va a someter la gente a los criterios del gobierno de Dios así por las buenas. Pero tendrán que someterse. Tendrán que someterse. Bien, pues vendrá con esta voz de mando. sería innecesario esta voz de mando de tipo militar, ¿no?, para reunirse con los creyentes que han muerto en Cristo o que van a ser transformados cuando Él venga, porque con estos no habrá ningún problema. Y dice: descenderá del cielo. Entonces el verbo descender es importante estudiarlo para ver si este verbo nos da la posibilidad de que el Señor viene a las nubes, como se dice, a la atmósfera de la tierra. Si cabe la posibilidad de que este verbo nos pueda permitir ver que viene a las nubes, que se da la vuelta con los creyentes, que se va a un lugar que llamamos el cielo, así de manera simple, que no se sabe muy bien qué queremos decir, porque los cielos de los cielos es hablar del cosmos, como si dentro de ese cosmos hubiese una parcela donde está Dios, ¿no? Dios es aquel que lo llena todo en todos, no estoy hablando de panteísmo, estoy hablando del Dios en el que nosotros creemos. O sea, que imaginarnos que hay alguna parte de la creación donde Dios no está es tener unos conceptos muy raquíticos de lo que es la realidad de Dios. La realidad de Dios la oculta las plantas, los ríos, los árboles, los peces, todos los seres creados, y las estrellas hablan de esa realidad de Dios y tienen una conciencia o una preconciencia, como a veces hemos dicho que decía Taylor de Sardín, de toda esa realidad de Dios. O sea, que es decir, no podemos ubicar a Dios como si Dios fuese pensar que porque la Biblia nos habla de Dios como un anciano de días, imaginarnos a Dios pues como un anciano con una barba muy larga y que está ahí en un departamento del universo. Dios no es eso. Sí hay en ese cosmos una persona con figura humana que jamás la perderá, que es Dios. Eso sí. Pero nadie puede ubicarlo en un sitio determinado o en un sitio concreto, en un departamento determinado. Bien. Entonces vamos a ver si el verbo descender, ¿de qué nos habla? Si nos habla de una posible llegada aquí, de una posible vuelta o no. Bueno, este verbo descender es un... el verbo descender es una palabra compuesta de dos términos. El primer término de esta palabra, descenderá, significa abajo y enteramente. Pero ya empieza a decir algo, O sea, que este descenderá es abajo. Lo de arriba y abajo no son términos científicos, pero la Biblia está escrita para que nosotros nos enteremos, porque para nosotros, respecto de la Tierra, cuando miramos para arriba y vemos un avión, dice, mira qué altura va el avión por arriba, ¿no? En el espacio no hay arriba, pero respecto de nosotros en la Tierra lo vemos arriba. Tenemos que entender lo que es científicamente una realidad y lo que nosotros percibimos, ¿no?, como personas dentro de esa realidad. Nosotros veamos arriba un avión no significa que está arriba de nada, porque si nosotros nos saliésemos en uno de estos viajes que hay en una máquina fuera de la Tierra, ya no veríamos el avión arriba, lo veríamos de otra manera, ¿no? Bien, entonces esta palabra descenderá es una palabra compuesta. La primera parte de esta palabra es un término que significa abajo y enteramente, o sea, viene abajo y enteramente respecto de nosotros. Y el segundo término de esta palabra significa echar el paso, moverse, andar, alguien que anda enteramente abajo, recorrer, dirigirse hacia alguno o contra alguno. Esta palabra significa dirigirse hacia alguno o contra alguno, y sobre todo significa venir, llegar y venir a punto. O sea, no hay nada en este término descender que nos permita, y si lo hubiese tendríamos que reconocerlo y no pasaría absolutamente nada, de que este llegar es que me paro aquí, doy la vuelta. No, esta palabra habla de que llega, pero que llega a esta tierra, que llega a esta tierra. Y como veíamos alguna cita ya del Antiguo Testamento, en pasajes escatológicos, digamos, y dentro de la literatura apocalíptica, claros, a poner sus pies sobre el Monte de los Olivos, lo que se le confirmó a aquellos que fueron la primera iglesia. Si recordamos, varones valíos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que vosotros habéis visto ir al cielo ahora, así vendrá como le habéis visto. No dijo, va a venir un día a buscaros, va a dar la vuelta y luego vendrá. No, no, así vendrá, porque no hay más que una segunda venida. Si no, habría dos. Y no vale lo que ya comentábamos el domingo pasado, que le comentaba a un hermano que no, que es una venida en dos tiempos, ¿no? Que no hay dos tiempos aquí de ningún tipo, ¿no? Bien, seguimos adelante, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es algo que va a ocurrir cuando el Señor venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien, dice, y luego nosotros los que vivimos, y al otro día dijimos que la mejor traducción de vivimos es vivamos, o incluso algunos autores dicen que se podría traducir por los que vivan, por todo sentido del contexto, no solo de esta epístola, sino de todo el Nuevo Testamento y quizá de toda la Biblia. Luego nosotros, los que vivamos, esta traducción es clara que es mucho mejor que vivimos, los que vivamos, el apóstol Pablo está pensando, identificándose con los que vivan cuando, y si es en su época, pues era él uno de los que vivan, y si es después de su época, pues se identifica porque él es un miembro del cuerpo de Cristo, y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero, y estarán siempre unidos con aquellos que vivan en ese momento. Por lo tanto, esa identificación es posible. Luego nosotros, los que vivamos, o los que vivan, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, y aquí viene el tema que ya mencionábamos el otro día, del rapto de la iglesia, ¿no? Más que del rapto, hay que hablar aquí, si queremos ser justos, del arrebatamiento, ¿no? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En 1 Corintios 15 y a partir del verso 51, el apóstol Pablo dice, no todos dormiremos, o no todos dormirán. ¿Qué pasará con aquellos que estén vivos cuando el Señor venga? Que serán transformados con una transformación semejante a lo que significa la resurrección para aquellos que han muerto antes de que el Señor venga. En ese arrebatamiento habrá esa transformación, y juntamente con ellos, digamos como iglesia del Señor, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Ahora, el término arrebatados es un término importante. Arrebatados, ya creo que dijimos algo el miércoles, significa literalmente llevar consigo. Y tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo dijo, para mí, claramente, en aquella conversación que siempre se llama de sobremesa, muy larga, aquellas horas que estuvo hablando después de la última cena pascual, que no tiene nada que ver con la cena del Señor, era una cena, que hacían los judíos, recordando la liberación de Egipto, pero sí que después de esa cena, al final, se estableció lo que es la cena del Señor. Después de eso, una conversación larga, y en Mateo 14 se nos cuenta mucho de lo que ocurrió en esa conversación. Y ahí el Señor habla de que no estén tristes, de que se va a ir, que les va a preparar moradas, y que luego volverá para tomarlos a sí mismo, para que estén con él, etc. Bueno, pues arrebatado significa llevar consigo. Este término pertenece a un verbo que significa quitar, arrebatar, apoderarse de, coger rápidamente, e incluso podría significar saquear. Pero ahora, para que veamos cómo no podemos hacer elucubraciones sobre una palabra, porque lo del rapto se refiere, lo relacionan algunos con lo del ladrón que viene en la noche, no tiene nada que ver. O sea, aquí se está hablando de lo que va a ocurrir cuando el Señor venga y aparezca en las nubes. y que se va a tocar una trompeta escatológica. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay más que una trompeta escatológica en este sentido. Hay en el libro de Apocalipsis muchas trompetas, pero no tienen nada que ver. La trompeta escatológica es una. Y la trompeta escatológica es la trompeta que anuncia que el Señor vuelve y que se cumple la promesa que Él dijo, prácticamente marcho, pero volveré, ¿no? Entonces, para que veamos en qué contexto se emplea este mismo verbo, el apóstol Pablo lo utiliza en 2 de Corintios 12, del 2 y el 4, para una experiencia que él vivió a nivel puramente interior y a nivel anímico, una experiencia de cambio de conciencia, cuando dice que conozco a un hombre que hace tantos años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, es el mismo término, al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre hablar. Recuerda esto. Bueno, pues, en este contexto, el apóstol Pablo, cuando habla de que fue arrebatado al tercer cielo, dice que no sabe si fue en el cuerpo o si fue fuera del cuerpo. Es decir, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que vivió una experiencia de un cambio de conciencia muy profundo y que no puede saber si ese viaje, por así decir, espacial que él pudo hacer, por llamarlo de alguna manera, fue también con su cuerpo o fue fuera de su cuerpo. Y que como no lo sabe, no lo confirma. Luego, esta experiencia de Pablo no nos puede servir para justificar el arrebatamiento de la iglesia en ese sentido. Porque además, quien vivió esa experiencia no se movió de la tierra y siguió viviendo en la tierra después de esa experiencia. No le llevaron a ningún sitio y se quedó allí para sí. Pero también se aplica ese término, por ejemplo, cuando se habla de la parábola del sembrador y se dice que aquella semilla que cayó junto al camino, que vienen las aves del cielo y se la comen, dice que viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, para una experiencia completamente diferente. La emplea el Señor para el lobo que viene y arrebata las ovejas, que es una experiencia completamente diferente. La emplea Judas para ayudar a aquellos que espiritualmente están mal, para arrebatarlos del fuego, es decir, de un juicio que Dios puede traer sobre su vida. Se emplea en el libro de los Hechos cuando vienen y apresan a Esteban y le arrebataron y le trajeron al concilio ante el Sanedrín, que es una experiencia completamente diferente. Se emplea cuando unos soldados detienen a Pablo para que no le despedace la multitud y le arrebatan de en medio de esa multitud. Y se emplea cuando aquel primer ministro de la reina de los etíopes va leyendo en su carro un pasaje del profeta Isaías y aparece Felipe y le clarifica las cosas y el otro entiende el evangelio y pide ser bautizado y lo bautiza y Felipe desaparece. Bueno, pues el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Es decir, que el contexto del Nuevo Testamento se emplea el término arrebatar, se aplica a circunstancias muy distintas. Por lo tanto, no podemos sacar conclusiones, sino en función del contexto en el que estamos. Y en el que estamos es que se nos está describiendo lo que va a ocurrir cuando el Señor venga, no el momento, ni el día, ni ahora cuando va a venir. Dice, para recibir al Señor en el aire. Aquí el término recibir es importante, porque vamos a ver, los que resucitan primero son los muertos en Cristo. Luego los que vivan o los que vivamos serán transformados o seremos transformados, es el lenguaje del apóstol Pablo, con esa transformación que va a ejercer el Espíritu de Dios sobre el cuerpo de los creyentes que estén vivos, semejante a la transformación de los que resuciten. Y juntos todos saldrán a las nubes a recibir al Señor en el aire. Ahora, salir a recibir a una persona encaja con que llegas, recibes a la persona y la persona da la vuelta y te lleva no sé dónde. No, solo se sale a recibir a alguien que viene, no se sale a recibir a alguien que se va, porque entonces sería ese el que te recibiría a ti. Se sale a recibir a alguien que viene. Y la mejor traducción, mejor que recibir, el verbo, debe de traducirse, y la mayoría de los autores, y en muchas Biblias ya viene muy correctamente traducido por encuentro. Y tiene relación con un verbo, esta palabra que se emplea aquí de recibir al Señor en el aire, con un verbo que significa encontrar o salir al encuentro del Señor. O sea que la traducción sería, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pues para recibir al Señor sería al encuentro del Señor. O sea, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El que así estaremos siempre con el Señor no significa que tenemos que estar fuera de esta tierra. Significa que a partir de ese momento estaremos siempre con el Señor. Es decir, esté donde esté el Señor, estaremos siempre con Él. Y si el Señor viene para establecer su reino aquí en esta tierra, estaremos con Él. Y si el Señor fuese a establecer alguna dimensión de su reino a otra parte del cosmos que no fuese esta tierra, estaríamos con Él. O sea, estaremos siempre con el Señor. No tiene nada que ver con que el Señor da la vuelta desde esas nubes, se va no sé dónde, y por eso se dice estaremos siempre con el Señor. No, estaremos siempre con el Señor en el sentido ya que personalmente, como personas, y le veremos como Él es, y estaremos a partir de ese momento, pase lo que pase, sea el devenir lo que sea, siempre con el Señor. Dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, en este pasaje que hemos leído en esta tarde y que hemos vuelto a meditar sobre él, no se describe más que lo que va a ocurrir cuando el Señor venga. Pero ni se dice nada, ni de en qué momento va a ser, ni del día, ni de la hora, sino solo lo que va a ocurrir a determinados niveles. Porque luego se nos dirá que van a ocurrir más cosas. Y en esos primeros momentos, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que va a haber una voz de mando, de carácter militar, eso está claro por la voz que se emplea, con una voz de arcángel, sea lo que sea esto, que no podemos elucubrar, porque nunca hemos oído una voz de arcángel y no sabemos cómo va a sonar eso, y con una trompeta de Dios, que anunciará que llega el rey. Y son imágenes tomadas de cómo un rey que estaba lejos de un pueblo, pues llegaba y venía, después de haber ganado una batalla o después de haber hecho una ausencia larga, pues ya sabemos, y sobre todo si venía de la guerra, ¿no? O viniese donde viniese, pues se le recibía con un cortejo y había trompetas y había anuncios y había... Todo esto es lo que está en el fondo. Y tenemos en cuenta que el que viene es el rey de reyes y el señor de señores. Y además, que esta trompeta... una cosa es que a este mundo le sorprenda como ladrón y esté como en los días de Noé y no se entere de lo que le viene encima, o esté como en los días de Lot y no se entere de lo que le viene encima, y otra cosa es que no se entere cuando el Señor va a venir, porque algunos suponen que cuando el Señor venga no se van a enterar más que los creyentes, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice de manera clara que cuando el Señor venga, todo ojo le verá. Y que habrá una conmoción a nivel de toda la humanidad y de todas las naciones muy seria. Y también, por descontado, habrá una conmoción muy seria a nivel del pueblo de Israel. Pero también a nivel del pueblo de Egipto, del que casi nunca se habla. La Biblia habla de que una parte muy importante del pueblo de Israel, que hasta el día de hoy ha rechazado a Cristo como Mesías, va a cambiar. Y mirarán al que traspasaron. O sea, todavía va a tener señales que sean credenciales para ellos ya indubitables, que no podrán negar. Porque le preguntarán, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y la respuesta es terrible, ¿no? Con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y harán lamentación, y se dice que cada tribu del pueblo de Israel, que eran naciones por sí, y tomarán conciencia y se volverán. Y de eso se dice mucho, pero lo que no se dice es que Egipto como pueblo, cuando ocurra esa segunda venida del Señor, también se volverá a Dios. Y a mí nos parece increíble, ¿no? Porque hoy Egipto son, creen en el mismo Dios que nosotros creemos, los que son creyentes, que son la mayoría de los egipcios, aunque lo llamen de otra manera. Son musulmanes y lo llaman Alá, pero el Dios del que ellos hablan es el Elohim del Antiguo Testamento. No hablan de otro Dios. Y son monoteístas como nosotros. Y no son idólatras como algunas facciones del cristianismo lo son. Pues la Biblia también habla de la conversión de los egipcios. Pero de eso no se predica nunca, y nunca se dice nada. Como si Dios solamente se preocupase de un pueblo. Y no es eso. Dios se preocupa de todas las naciones, y la salvación y la promesa que Dios hizo a Abraham es para que tu descendencia, y luego se aclara en el Nuevo Testamento que la descendencia es Cristo, la aclara Pablo escribiendo a los Gálatas, y se aclara en más sitios, para que en tu descendencia sean benditas o bendecidas, ¿no?, todas las naciones y familias de la tierra, no solamente. Otra cosa es que Dios haya escogido un pueblo con una misión, que ese pueblo haya fracasado en esa misión, que Dios haya buscado otro pueblo al que se le llama también el Israel de Dios, que es la Iglesia, con una misión que esperemos que la Iglesia cumpla, que no la estamos cumpliendo como la tendríamos que cumplir, pero que esperemos que la Iglesia cumpla. Pero la historia nos dice que aunque lo estemos haciendo mal, con la Iglesia no ocurrirá el fracaso del pueblo de Israel. Pero sí nos dice que en los últimos tiempos habrá una gran apostasía. Habrá una parte de la Iglesia nominal que se apartará del Señor Jesús y de los principios, digamos, del Evangelio. Eso también se nos dice. Bien, entonces hasta aquí, que es donde lo vamos a dejar, se nos describen cosas que van a pasar, pero no se nos dice ni día ni hora. Y a partir del capítulo 5... ya se empieza a hablar de tiempos y de ocasiones, y ya veremos a ver si cuando el próximo miércoles, el Señor lo permite, tocamos estos versos del capítulo 5, tenemos ahí material para pensar que hay una segunda venida desdoblada en dos tiempos, que o a ver lo que se nos cuenta, es decir, lo que el apóstol Pablo nos sigue diciendo, porque lo que dice en el capítulo 5 es la continuación de los pensamientos de lo que empieza en el capítulo 4. Y a ver si la Iglesia va a poder tener signos suficientes para saber cuándo van a ocurrir las cosas o no los va a tener, y va a ser sorprendida, como puede sorprendidos pues la cantidad de millones, de miles de millones de seres humanos, pues que no aceptan el Evangelio, que viven sin Dios y sin Cristo, y que pasan de todas estas cosas de las que nosotros hablamos, y que incluso pues si se las decimos, pues por una parte dicen que somos utópicos, por otra parte pues que estamos mal de la cabeza, ¿no? Que este mundo al que nosotros aspiramos, ¿no?, pues que no va a existir jamás, que no se va a dar nunca, pero esa es nuestra esperanza, ¿no? Es decir, el establecimiento pleno del reino de Dios en todos los aspectos, materiales, morales, espirituales, de todo tipo. Bien, vamos a dejarlo aquí ya esta noche, y seguiremos el próximo miércoles si Dios quiere. Y entonces, como siempre, pues voy a pedir que una hermana o un hermano pues tenga una palabra de oración, y ya nos despedimos.